Mateo. ¿Cuánto tienes gente adentro?
No tengo. ¿Listo? Dos necesitas.
Diles que paren todo. Ya paren todo.
Ya tranquilo, pero ya dígale, pues ya no quiero. Ya no quiero que haya.
Ovidio, páralo.
Ya no quiero que haya, por favor.
Bueno, este es un fragmento de un documental que está circulando en México y, bueno, realmente donde quiera que usted pueda acceder a través de las redes sociales, es decir, en cualquier parte del mundo, pero que ha surgido en México este documental que lleva por título El día que perdimos la ciudad. Se cumplieron 2 años de un evento que sin duda marca a México, que fue algo que ocurrió en Sinaloa, en Culiacán, hace 2 años, el 17 de octubre de 2019, se vivió una situación insólita, absolutamente insólita, en donde pues se había capturado ni más ni menos que a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Se capturó en aquel momento a Ovidio Guzmán y eso desató una respuesta pues del propio crimen organizado que tomó la ciudad, bueno, no la tomó, ya la tenía tomada en términos estrictos y expresó abiertamente esa fuerza del crimen organizado y que pues colocó contra las cuerdas al gobierno de México, que finalmente se vio obligado a liberar a Ovidio Guzmán. Esto que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha reconocido como su propia responsabilidad, él dijo y ha dicho que esta decisión la tomó para evitar un baño de sangre. Una vez que se mostró de la forma en que se mostró el poderío del crimen organizado en este lugar de la República Mexicana, la cuna, el corazón del cártel más poderoso de México, Sinaloa y Culiacán, bueno, pues este hecho sin duda pues marca de muchas maneras una realidad como la mexicana en relación al crimen organizado y la fuerza que tiene en lugares como Sinaloa y Culiacán. El día que perdimos la ciudad es este documental que recupera muchas cosas, entre otras, de manera fundamental, lo que la gente grabó, lo que la gente fue grabando con sus celulares, las imágenes que se pudieron capturar precisamente de este evento, y esto forma parte de una manera que se tiene a través de este trabajo documental de no olvidar, de no perder el registro de asuntos de esta naturaleza. Marcos Vizcarra, Luis Brito, varios periodistas que forman parte de esta iniciativa Sinaloa y del Fondo de Resiliencia están presentando precisamente El día que perdimos la ciudad, que como digo, usted la puede ver abiertamente en las redes sociales. Y uno de los periodistas que forma parte de este esfuerzo es Silver Mesa. Silver está en este momento en enlace con CNN para hablar de esto, para hablar del documental, para hablar de hace 2 años, de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en México con una historia como esta. Gracias, Silver, por estar aquí. Bienvenido al programa.
Hola, Carmen. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Bueno, vaya título. El día que perdimos la ciudad. Yo te retaría a decir, ¿se tenía ganada en algún momento o desde siempre ha estado tomada?
Sí, esa es una muy buena pregunta y es un comentario también recurrente en algunas personas ahora que publicamos este documental. Yo creo que había un intento porque la ciudad fuese de los ciudadanos. Había un intento muy grande de parte de grupos cívicos, de artistas, de colectivos, de sectores académicos, de periodistas, por hacer ciudadanía, por crear un espacio con paz, por llevarle la contra a toda la estructura criminal, en particular del cártel de Sinaloa, que como sabemos Culiacán es la casa, el hogar de operaciones del cártel de Sinaloa, y ha existido este intento porque la ciudad sea de la población, que no sea de los criminales, aunque sabemos que la estructura de ellos está por todos lados, tienen los llamados halcones, en esta zona se les llaman punteros o puntos, y tienen inversiones, tienen nexos con la política, tienen nexos en el sector empresarial, tienen nexos en todos los lugares. Aún así, hay esfuerzos importantes de ciudadanía y de grupos también, incluso dentro de las instituciones de gobierno, de justicia, que han ido contracorriente a través de los años, y por eso es que creemos que la ciudad debe de ser de los ciudadanos y no debe de ser del crimen, y por eso es que ese día lo vimos como el día que perdimos la ciudad, porque nos demostraron, el crimen organizado nos demostró que la ciudad realmente era de ellos y que la autoridad, si ellos así lo determinaban, iba a ser borrada de un plumazo o de balazos.
Ovidio, como el personaje en cuestión, un joven que estaba ahí en una casa, un joven que pues fue detenido en un operativo que, bueno, pues se puso a la luz muchas cosas, un operativo que finalmente abortó por una circunstancia como esta, cuando el cártel de Sinaloa pues deja ver su fuerza, las fauces del crimen, perdóname la expresión, pues se mostraron de esta manera. ¿Qué saldo queda de aquel día? ¿Qué saldo en términos de efectos en la población? ¿Qué ocurrió al final de cuentas que hizo que el gobierno frenara la acción y dejara libre a Ovidio?
El crimen organizado chantajeó al gobierno mexicano y el gobierno mexicano cayó en ese chantaje. El chantaje era: si tú, gobierno, no liberas a uno de nuestros cabecillas, que en este caso Ovidio Guzmán, nosotros vamos a poner en peligro y te amenazamos con asesinar a cientos de personas que habitan la ciudad de Culiacán, familias de militares o personas de otra índole, que no sean militares o familiares de militares, sino ciudadanía común. Ese fue el chantaje del cártel de Sinaloa, y todo parecía, Carmen, que estaban dispuestos a cumplir esa amenaza. ¿Por qué parecía eso? Porque habían desplegado una estructura criminal bastante fuerte. Habían roto los círculos de seguridad que había impuesto el gobierno cuando fueron a detener a Ovidio Guzmán. Ellos rompieron los anillos de seguridad, liberaron a personas que estaban en la cárcel para generar caos, para generar miedo, zozobra, y empezaron a romper todas estas estructuras de seguridad del gobierno. Y con un factor sorpresa, el gobierno terminó viéndose rebasado por la criminalidad. Entonces ellos al final le dijeron al gobierno: nosotros tenemos el poder de ponerte en jaque a ti y a la ciudadanía. Y si no liberas a nuestro cabecilla, a Ovidio Guzmán, estamos dispuestos a todo. Y es por eso que el gobierno termina aceptando la liberación de Ovidio Guzmán.
Dime una cosa, Silver, acorde a la investigación que ustedes tienen y la información disponible, ¿cómo es que se dio esta comunicación? ¿Cómo es que se expresó la postura del crimen, la postura del cártel de Sinaloa, se entiende? Esto que tú dices es un chantaje, es una presión al gobierno mexicano para liberar a quien se liberó. ¿Cómo se dio el proceso de comunicación?
Sí. Bueno, lo que sabemos es que hubo una comunicación, no sabemos exactamente cómo, porque todavía la autoridad no la ha terminado de explicar, pero lo que sabemos es que, recordemos que la autoridad, un grupo del ejército mexicano tenía detenido a Ovidio durante todo ese proceso, lo tenía retenido dentro de su casa, y podemos ver los videos de esas imágenes, de cómo él, Ovidio, decía por su teléfono celular, le decía pues a sus compañeros, probablemente a su familia, ya paren todo, ya no quiero que siga el relajo, ya me detuvieron, ya me entregué. Él incluso decía que ya se detuviera todo. Pero eso que nos indica que había una comunicación directa entre los grupos estructurados de la delincuencia, Ovidio, y también el ejército mexicano. Y seguramente, con la información que nosotros tenemos, la comunicación se dio a través de esa vía y muy probablemente también con las autoridades directas del gobierno federal y del gobierno estatal.
No es el único hijo del Chapo Guzmán, Ovidio. ¿Es el más joven? ¿Es el menor?
Es uno de los más jóvenes. Es uno de los más jóvenes.
Tiene dos hijas pequeñas, como se sabe, con Emma Coronel, que se conoce por el juicio al Chapo Guzmán, pero no me refiero a las niñas, sino me refiero a los hombres. ¿Este chico Ovidio, este joven Ovidio, es el más joven de los hijos del Chapo?
Pues es uno de los más jóvenes que tiene Guzmán Loera, efectivamente.
¿Y sería, acorde a lo que se sabe, el más poderoso o destacado de los hijos del Chapo Guzmán operando el cártel de Sinaloa?
Al parecer no, Carmen. Él no se identifica como ser el cabecilla número uno de los hijos, sino se ubica a Iván, otro hijo de Guzmán Loera. A él se le ubica como el verdadero líder de los hijos de Guzmán Loera. A Ovidio lo ubica el gobierno de los Estados Unidos como un exportador de México hacia Estados Unidos de fentanilo, que, como bien sabes, es una de las drogas que en la actualidad tienen en jaque al gobierno de los Estados Unidos y el que está causando muchísimos problemas de salud.
Ni más ni menos. Pues, Silver Mesa, déjame hacer una pausa y después de la misma regresamos en esta conversación. Volvemos hablando, pues, de este documental, El día que perdimos la ciudad.
Había como unos 10, 15 carros delante de mí, estaba esperando el semáforo para yo dar vuelta a la derecha. Entonces, de repente veo, yo traía el vidrio abajo, y de repente veo corriendo a un muchacho que venía todo empercherado y que traía una pistola. Y dije, ¿qué pasó? Lo vi que venía corriendo unos 5 carros delante de mí y lo vi. Y de repente volteé para la derecha y vi que se estaban bajando mucha gente armada de un carro. Se empezaron a bajar. Dije, ¿qué está pasando, Dios mío?
Cuando llegamos a la altura de aquí de la esquina, se escucharon ya los balazos como si estuvieran afuera de nosotros, del carro. Entonces dimos la vuelta, mi novia me pidió que me desviara porque adelante se miraba que estaba el agarre. Nos dimos vuelta a la derecha y fue cuando ya sentí que una bala entró al carro. No sabía cuántas balas habían entrado porque yo sentí nada más que me dieron y fue cuando le dije a mi novia que me habían herido, le dije que me habían dado. Entonces el carro se apagó y ya no pudo dar más.
Bueno, estamos hablando de El día que perdimos la ciudad, este documental sobre lo que ocurrió hace 2 años. Hace algunos días se cumplieron 2 años de este evento en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, hablando con Silver Mesa, pues estamos tú y yo conversando en el momento en donde el Chapo Guzmán, el padre de Ovidio, este personaje del que estamos hablando, bueno, pues ha intentado a través de sus abogados convencer a una corte de apelaciones para que le anule la sentencia de cadena perpetua que se le impuso como narcotraficante en 2019. Vamos a ver si tiene o no éxito el Chapo Guzmán con esta intentona judicial, pero bueno, sigue en curso todavía el ámbito judicial respecto a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, que bueno, pues ya sabemos, fue capturado, recapturado, se escapó de cárceles, en fin, extraditado finalmente a los Estados Unidos en 2017 y finalmente pues procesado y sentenciado de esta manera. Así que del Chapo Guzmán al que se le convirtió en una leyenda. Había una imagen, o ha habido una imagen del Chapo Guzmán como el capo legendario, como el capo mexicano líder del cártel más poderoso, con razón o sin ella, pero finalmente una pieza clave de lo que ha ocurrido en México en materia de crimen organizado. Así que en este contexto, pues recordar 2 años después la demostración del cártel de Sinaloa de su fuerza, pues nos obliga a preguntarnos si sigue igual este cártel, si sigue igual de fuerte, si ha logrado hacer algo el gobierno mexicano en colaboración con el de los Estados Unidos en relación a esta organización que pues literalmente es una transnacional desde hace ya varios años. Silver.
Así es, Carmen. Yo lo que puedo comentar después de 2 años y justo después, este documental nos sirve para hacer memoria, para tratar de ir ponderando las situaciones. El cártel de Sinaloa, en cuanto a poderío, está intocable en su estado Sinaloa y seguramente en su estructura en lo nacional. Es un cártel que, si bien es cierto, ha tenido ciertas mermas, ha perdido poder a un lado con el surgimiento del cártel Jalisco Nueva Generación. También es cierto que ha reforzado su poderío en ciertos lugares donde ha tenido una presencia durante muchas décadas, como Sinaloa o como Sonora. También es cierto que estamos viendo pugnas internas del cártel de Sinaloa. En estos días, por ejemplo, Carmen, aquí en Culiacán, que es el hogar de estos grupos delictivos, están empezando a haber enfrentamientos dentro del mismo cártel. Y se cree, porque todavía no hay una información oficial que nos detalle qué grupos están peleando, pues todo indica a que es el propio cártel el que se está peleando entre ellos para ganar ciertos territorios y quitárselos uno a otro grupo que forman un solo cártel, que es el cártel de Sinaloa. Lo mismo pasa en el estado de Sonora, que es la ruta hacia el norte del país y la entrada a los Estados Unidos.
Ni más ni menos. Déjame, Silver, hacer una pausa y regresamos. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, pues el documental está ahí, la historia está ahí. Lo que puede registrar un trabajo fílmico como este, se puede observar completo, como decías, en las redes sociales. Está abierto y libre para quien lo quiera revisar y ver directamente. Vamos a una pausa y regresamos en la parte final.
Pues sí se sembró un miedo muy profundo que días después un grupo amplio de culiacanenses salimos a las calles a tratar de recuperarlas como espacios nuestros. A ese movimiento que se autodenominó Culiacán Valiente, pues realmente es el que intentó que este miedo colectivo no fuera tan grande, sino que desde ese movimiento la sociedad se diera cuenta que los espacios son de los ciudadanos y no de los delincuentes.
Más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Silver Mesa. ¿Con qué te despides? Un minuto tenemos.
Muchas gracias, Carmen. Me despido con la invitación a toda la gente a que vean este documental, El día que perdimos la ciudad. Sobre todo a la gente que le interesa en todos los temas que tienen que ver con paz, con crimen organizado, con violencia, con seguridad, con armonía social. Y que recordemos que si olvidamos los hechos trágicos, pues estamos condenados a repetirlos, como dice el viejo adagio. Entonces, veamos el documental, hagamos memoria de lo que sucedió, no normalicemos la violencia y ayudemos a que se construya paz en nuestros lugares.
Pues ahí queda tu mensaje, Silver. Gracias por estar aquí como periodista y como parte de esta iniciativa que está presentándose en este documental. Gracias y hasta la próxima.
Gracias, Carmen.
Igualmente para ti y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.
Que si era Ovidio, que si eran los dos, los tres. O sea, no se sabía a ciencia cierta hasta ese momento. De lo que yo estoy seguro es de que fue entre ese periodo de 4 y 5 cuando ellos celebraron el triunfo. Y lo celebraron disparando.